Bueno, pues ahora estén ustedes muy atentos y si hace falta tomen notas, porque de lo que vamos a hablar es muy importante para la economía de cada uno. Fíjense, queda muy poco, esto lo sabemos todos, para que termine 2015. Y una de las pautas que va a marcar este final de año para los contribuyentes son las novedades fiscales que ha aprobado el gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hay a lo mejor algún tipo de operación que podemos hacer antes del 31 de diciembre, que no hemos podido hacer hasta ahora y que nos puede ayudar a ahorrar mucho dinerito cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta allá por el mes de abril o de mayo. Tenemos con nosotros a José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes, los técnicos del Ministerio de Hacienda, han elaborado un decálogo de consejos fiscales para que lo pongamos en práctica antes de que comience el nuevo año, es decir, antes de que acabe este 2015. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Que si queremos ahorrarnos algo en la declaración de la renta que tengamos que hacer dentro de unos meses, cualquier cosa que podamos hacer lo tenemos que hacer antes del 31 de diciembre, ¿verdad?
Claro, porque ya una vez que empiece el plazo de declaración, vamos a hacer una declaración conforme a la foto fija de lo que ha sucedido en este año 2015. Pero si no nos anticipamos a ese momento, pues lo que va a ocurrir va a ser indudablemente una pérdida de deducciones que habitualmente los ciudadanos pues desconocen, que podrían mejorar esa factura fiscal que finalmente presentan ante el fisco. Muchos ciudadanos, con tal de que les salga a devolver, se dan por satisfechos,
claro,
pero muchas veces olvidan que podrían obtener una devolución por un importe muy superior al que están solicitando.
Bueno, entre esas deducciones, ¿cuál es la primera? Quiero decir, la que conviene destacar por encima de todas las demás.
Bueno, tal vez por el número de personas que la utilizan, puede ser la deducción por inversión en vivienda habitual para aquellos que la compraron antes del año 2013, que siguen manteniendo esta deducción. Al día de hoy, la media estadística nos dice que los ciudadanos utilizan esta deducción a la mitad de lo que podrían utilizarlo. ¿Qué quiere decir? Que hasta una inversión máxima de 9.040 euros de capital amortizado e intereses pueden aprovechar esa deducción utilizando una amortización anticipada si tienen renta disponible o ahorros para ello. Y de esa forma están reduciendo esa hipoteca. Bueno, esto permitiría mejorar la deducción en 656 euros, que querrá decir al final, cuando presentemos el año próximo la declaración, que esta cifra nos mejorará nuestra devolución de impuestos para el próximo año. Y a continuación, tal vez la más utilizada, en segundo lugar, por aproximadamente 2,8 millones de personas, serían las aportaciones a planes de pensiones. Y aunque es verdad que los planes de pensiones han mejorado con la reforma fiscal su atractivo, porque ya no están absolutamente indisponibles, como estaban hasta el año 2014, salvo por casos de parado de larga duración o enfermedad grave, ahora ya a partir del décimo año desde que se realizó la aportación es posible recuperar esas cantidades aportadas. Con lo cual, quien aporte a planes de pensiones hasta 8.000 euros, que se ha reducido la aportación máxima anual, pues podrá recuperar, ahora tendrá una rebaja fiscal importante porque es una reducción en la base imponible, pero a partir del décimo año, desde que, si estamos hablando de este año 2015, así como las aportaciones anteriores que hubiera realizado antes de este año, se van a poder recuperar en el año 2025. Y así sucesivamente, año tras año, a partir de los próximos años. Es decir, es un gran atractivo fiscal que supone un ahorro, pues dependiendo del nivel de ingresos. Desde luego, los planes de pensiones está utilizado básicamente por las personas que tienen mayores rentas. Cuanto aumenta la renta, hay un número mayor de personas que acuda a planes de pensiones y los importes son cada vez mayores. Es algo lógico porque quien tiene una renta de más de 150.000 euros tiene renta disponible para aportar hasta 8.000 euros en el plan de pensiones. Bueno, pues lo que se traduce es que de media los ciudadanos podrían recuperar con esta aportación, o sea, llegando a la aportación máxima que le permite la ley, hasta 2.000 euros de deducción de impuestos. Es decir, es una cifra bastante apreciable, aunque eso es verdad que no todo el mundo está en disposición de hacer una aportación a planes de pensiones porque puede que no tenga renta suficiente, renta disponible suficiente para ello.
Claro, cuando hablamos hasta un máximo, por ejemplo, en esto de los planes de pensiones de 8.000 euros, ¿quiere decir, señor Mollinedo, que no conviene pasarse tampoco de esa cantidad?
Bueno, en respecto de los planes de pensión, además está limitado al 30% de la base liquidable, con lo cual ahí no es fácil que una persona pueda deducir más cantidad. Pero es verdad que Hacienda solo va a devolver hasta las retenciones que se le han practicado, y puede que haya personas que, si agotaran al máximo todas las posibilidades de deducir, estarían movilizando un capital. Y si su única finalidad es el ahorro tributario, pues Hacienda no le va a devolver más de las retenciones. Y es posible que esas inversiones pues no consigan el atractivo fiscal, el incentivo fiscal que buscan. Es decir, hay que hacer cálculos. El mejor consejo tal vez sea repasar la declaración del año anterior, la que hemos presentado en junio de este año, para ver si nuestros ingresos no han variado mucho respecto del año 2014, y ver qué deducciones o qué reducciones utilizamos el año pasado, y ver qué margen tenemos para agotar los límites de las mismas, y así pues mejorar nuestra factura fiscal.
Si miramos un poquito hacia atrás, señor Mollinedo, siempre en esta época del año venía este debate de si convenía comprar una casa o convenía esperar a enero, si convenía venderla ahora o convenía esperar a enero. Ahora esto ha desaparecido con la deducción para las viviendas que se adquieren o que han sido adquiridas después de 2014. Pero yo no sé si en relación con la vivienda todavía hay alguna deducción a la que podamos agarrarnos o han desaparecido absolutamente todas.
O sea, no ha desaparecido todo, porque las viviendas, claro, las adquiridas antes del 2013 mantienen esa deducción del 15%, pero además los inquilinos que no sea una vivienda en propiedad, también mantienen esta deducción por arrendamiento, la deducción estatal, siempre que el contrato esté firmado antes de 2014. Si cambia de contrato, esa deducción se pierde, pero de forma transitoria se mantiene. Luego, respecto de las ventajas por una transmisión de vivienda, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si se trata de una vivienda habitual, pues sí, se sigue manteniendo la exención por reinversión de la vivienda en otra vivienda habitual. Es decir, si el importe total obtenido de la venta de la que hasta ahora ha sido nuestra vivienda habitual se reinvierte en otra nueva vivienda que tiene el carácter de habitual. Pero ha habido una modificación respecto de las ganancias patrimoniales que se generaban con la venta de otras viviendas, o incluso de la vivienda habitual, si ya no se iba a comprar otra nueva, que ha sido pues la supresión de los coeficientes de actualización monetaria, que ya esto no existe. Los coeficientes de abatimiento se mantienen siempre que se traten de importes hasta un máximo de 400.000 euros.
¿Eso qué significa en lenguaje que todos podamos entender, señor
Sí, pues si
Mollinedo?
se vende un inmueble por un importe un importe el que sea, si es un importe superior, pues se aplicará la parte proporcional. Si es hasta 400.000 euros, pues la ganancia patrimonial obtenida se va a reducir la generada desde la fecha de adquisición, si se compró ese inmueble antes del año 94 hasta el año 2006, va a estar libre de, o puede quedar libre de tributación. Si es de, adquirido antes del año 94 hasta el año, en ese cómputo de esos años, de esos 12 años, puede quedar libre de tributación por estos coeficientes de abatimiento. Es una forma de reducir la tributación para inmuebles adquiridos de forma permanente, con vocación de mantenerlo y utilizarlo, y que por las circunstancias pues ahora se produce la venta. Y de forma que es posible que esas ganancias patrimoniales, pues hay que desde luego hacer cálculos, porque puede que quede exenta de tributación si tuvieron un valor de adquisición relativamente alto y si fueron compradas en una fecha relativamente antigua. Esto hay que hacer cálculos porque se corrigen por las dos maneras.
Bueno, cualquiera oyente que esté interesado en saber absolutamente todas las deducciones a las que en un momento dado se podría acoger, ¿tiene algún lugar donde pueda consultarlo?
Bueno, como tal lugar no existe todavía, porque en los manuales de la declaración en la web de la Agencia Tributaria todavía no se han incorporado. Se suelen incorporar cuando se inicia el plazo de declaración y ya es tarde. Pero en la web de la Agencia Tributaria sí que aparece un listado con las novedades tributarias que se ha producido este año, con la reforma fiscal. Y ahí sí que interesa pues fijarse, por ejemplo, con lo que va a suceder en este año 2015 y 2016 con la tributación de la renta del ahorro. De forma que este año, aunque se han anticipado los efectos a julio, pero se han anticipado hasta la mitad de año. Es decir, los tipos de la renta del ahorro el próximo año va a ser medio punto más bajo que lo que es en este año 2015.
¿Esto quiere decir que vamos a pagar más o menos por tener dinero ahorrado?
Vamos a pagar en 2016 menos, medio punto menos de lo que hasta la fecha teníamos. Y esto es una circunstancia que interesa conocer, porque si necesita una persona pues realizar una transmisión patrimonial, puede, si lo tiene en mente, puede a lo mejor posponerla a los primeros días de enero, porque le va a salir medio punto más económica. Va a pagar un medio punto menos de impuestos que si la realiza antes del 31 de diciembre. Esto es una cuestión que debe valorar si tiene ya la operación prácticamente realizada. No cabe esperar que después del 20 de diciembre, aunque se forme un nuevo gobierno radicalmente diferente al que puede haber aprobado esta reforma fiscal, que la volteen. Lo normal es que el nuevo gobierno, cuando se constituyan las Cortes y pueda enmendar una reforma fiscal, lo haga no con carácter retroactivo, sino a partir de ese momento. Y para este año 2016 los efectos de la reforma fiscal se mantengan.
Se mantendrían, en todo caso, sea pase lo que pase el próximo día de diciembre.
Esto no se puede decir de forma taxativa, porque hay posibilidad de modificar a lo largo del año, y en esta legislatura lo hemos visto en numerosas ocasiones que a lo largo del año se han modificado los impuestos. Pero no cabe esperar que en los primeros días pues esto se produzca, porque ahí se tienen que constituir las Cortes, se tiene que formar el gobierno y se tienen que aprobar esa
ley. O sea que tendríamos un tiempecito ahí de respiro, por lo menos para saber lo que tenemos entre manos antes de que alguien llegue y lo cambie. Muy bien, pues José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos quedamos sobre todo con ese mensaje. En la página del Ministerio de Hacienda podemos encontrar explicaciones mucho más detalladas de todo esto que hemos hablado con el señor Mollinedo, y que tiene que ver con todas esas operaciones, con todas esas desgravaciones que podemos llevar a cabo de aquí a que acabe el año, al 31 de diciembre. Lo he dicho, señor Mollinedo, muchas gracias.
Igualmente.